Hola, hola.
Voy a subirlo un poquito a mis auriculares. Ahora sí.
¡Hey! Bienvenidos a Q On Air, el podcast de Q. Un espacio de entrevistas y reflexión sobre los temas de la vida y la espiritualidad. Un lugar donde el pensamiento y la opinión cobran voz contigo. Yo soy Mau Carrillo y esto es Q On Air.
La conversación es la expresión de nuestro modo de pensar. Séneca.
Vamos a arrancar, David, vamos a empezar con el episodio de hoy de Q On Air, el podcast de Q Cristianos Universitarios aquí en Madrid. Chicos y chicas de Q y también quienes no son de Q, bienvenidos a este espacio, gracias por seguirnos y escucharnos. Estamos aquí grabando con David García.
Hola, hola, ¿qué tal?
Esta música te la he puesto de fondo porque, no sé, me transmite un poquito cómo es tu personalidad. Mi tranquila, vibra, ¿no? Una vibra así, white, relajada, agradable.
Me gusta, me gusta.
Nuestro gran amigo David con nosotros es el economista de Q.
Así me llaman, sí.
¿Estás en la Universidad Rey Juan Carlos y estás en tercero?
En cuarto, último año.
En cuarto. Sí. ¿Y estás en tus prácticas?
Sí, es mi mayor novedad ahora mismo que estoy empezando las prácticas.
Y David, antes de empezar a hablar de tu vida y qué estás haciendo ahora, este verano, ¿cómo ha sido para ti?
Pues mis veranos cambian mucho con respecto a mi año en invierno y el resto del año, porque tengo una vida en la que cuando llega septiembre, octubre, hago muchos amigos que vienen de fuera, vienen un año, y llega mayo, junio y se marchan. Ya me ha pasado 2-3 años y que llevo viviendo en Madrid, entonces yo ya sabía lo que me venía, ¿no? Entonces no tuve como un sufrimiento como tal, porque dije, bueno, llevaba ya, desde el principio sabía lo que iba a pasar, que varios de mis amigos se iban a ir y entonces lo que haces es vivir conforme a eso. Este año he estado muy ocupado con la universidad porque en el último cuatrimestre de primavera, tenía que examinarme de 11 asignaturas.
¿11 asignaturas? 11 asignaturas, sí.
Entonces estuve todo mayo y junio a tope con las asignaturas, estudiando como un loco. Bueno, de hecho, antes de terminar los últimos exámenes, empecé a trabajar de socorrista en verano, que ya lo había hecho el año pasado. Entonces se me mezcló. Entonces yo estuve mayo y junio a tope, sin parar todo el rato, que sí, con exámenes, y luego trabajando en la piscina el resto del día. Entonces fue muy intenso el cambio. Y bueno, justo se iban muchos amigos. Mi vida da un vuelco. Mi vida en lo que es profesional, paso de ser estudiante en mi día a día a ser pues un socorrista, ¿no? Entonces paso de estar en mi casa encerrado con los libros y el ordenador directamente de un día para otro a estar en la piscina todo el rato con los niños y bañándome con el agua y el sol y todo. Y luego en mi vida social más de lo mismo. Paso de pues tener mis amigos que hablan inglés por aquí o mis amigos de los que ya son de España, que llevan tiempo aquí, que tienen mi edad o más o menos mi edad. Paso a estar 3 meses en los que mi vida social se basa en hablar con niños de 13 años.
Claro, vaya cambio. ¿Y sí, te has adaptado a esto? ¿Ha sido fácil para ti?
Pues sí, la verdad que sí, porque ya de hecho el año pasado hice lo mismo. Entonces es la misma piscina, son los mismos niños. Entonces la verdad me hacía ilusión ya a tiempo con ganas de volver, porque era como, ah, qué guay, me acuerdo del verano pasado y voy a ver a los niños, a ver si han crecido, qué tal les ha ido este año.
¿Viviste algo retador aparte en el verano?
Sí, tuve una oportunidad de trabajo como guía acompañante a un grupo de 11 personas que venía de Texas a la JMJ, que es un evento de la Iglesia Católica que se hace cada 3-4 años y este año se hacía en Lisboa.
¿Habías liderado alguna vez algún grupo?
No algo como esto, porque eran muchas responsabilidades. A mí me daban un itinerario, eran 5 días. Entonces yo tenía un horario que seguir, pero no era como así general. Tenías como cosas muy estrictas que no podías saltarte. Entonces tenías que estar en constante comunicación con el conductor de autobús, que era el mismo durante los 5 días. Entonces teníamos que estar a la hora, en el sitio y no alargarnos en algún sitio u otro. Y luego, pues, desde el principio era voy al aeropuerto, recojo al grupo, lo llevo al autobús y todo el rato es como... Pues yo digo que es como ser la madre del grupo, ¿no? Y llevarlos a donde tienen que estar y que todo vaya bien. También era importante la traducción porque pues era un grupo que venía de Estados Unidos, entonces hablaban inglés. Y el primer día me acuerdo que fue muy intenso. Yo lo disfruté mucho porque pues es como en esas situaciones de, digamos, como un partido de fútbol, que estás jugando un partido importante, estás nervioso, tienes miedo y tal, pero como estás muy concentrado, lo vives bien, lo disfrutas. La tensión, lo disfrutas. Entonces, ese día estuvo muy intenso, pero me gustó. Y ya los demás días fue más tranquilo, porque ya conoces al grupo, ves que no son raros, que son majos, que puedes hablar con ellos. Y
sí, yo me imagino que al principio también tienes algunos prejuicios, ¿no? Que de, bueno, no sé cómo va a ser o cómo va a ser la gente.
Pues, por ejemplo, el hecho de que yo soy joven, ¿no? Tengo 23 años. Y pues la gente del grupo, la mayoría eran adultos. Entonces era como, me van a hacer caso porque soy más joven, no sé qué, me van a respetar, no sé qué. Y fueron muy respetuosos y no tuve ningún problema con eso. Y también el tema de que era una cosa que yo nunca había hecho.
Bueno, entonces, también dependían de ti.
Claro.
¿Qué te pareció a ti del evento del JMJ?
Bueno, yo solo experimenté como un par de días en Lisboa antes de que fuera lo grande del evento. Yo me fui de Lisboa a Madrid.
Era impresionante, me imagino, ¿no?
Sí. Yo llegué a Madrid antes de que el Papa llegara a Lisboa. Entonces vi un poco cómo era el ambiente, pero no vi el evento como tal. Pero me gustó mucho el ambiente. Tú ibas por las calles de Lisboa y era todo grupos de jóvenes con su bandera del país del que vienen. Y cuando se cruzaban dos grupos del mismo país, por ejemplo, si era España, gritaban ¡Viva España! Y el otro grupo ¡Viva España! Y así. Un ambiente súper guay. Muchas banderas y estaba la ciudad llena. El ambiente era muy agradable, la verdad.
¿Cómo te sentiste? Tú practicas la fe evangélica protestante. ¿Cómo fue para ti vivir esa actividad católica?
Ah, pues fue interesante porque hay contrastes, ¿no? Yo, de hecho, yo estudié en un instituto católico en Toledo durante 4 años. Entonces yo sabía lo que era una misa, cómo era más o menos la dinámica y tal. Pero eso fue hace, pues como, pues yo diría que unos 7-8 años, ya que no había ido a una misa. Entonces, la verdad es que no tuve mucho choque porque era como un evento en el que había mucha gente joven y que se juntaban por una misma causa y no me sentí incómodo en ningún momento.
Vamos a ir al tema de Q. Eres pospandémico de Q.
Sí.
Y poco tiempo después de la pandemia y de la cuarentena y todo eso, ya empezaste a ser parte de Q. ¿Qué ha aportado tu vida Q?
Vale, yo llegué a Q principios de 2021, entonces es casi 3 años ya, 2 años y medio. Y lo que más me aportó Q es una vida social en Madrid, tras una mudanza que yo vivía en Toledo, y me mudé a Madrid durante el año de la pandemia, octubre o septiembre de 2020, que ya no estábamos encerrados en casas, pero sí había muchas restricciones, la mascarilla, toque de queda, y yo estaba mudándome a Madrid por la universidad.
Vaya cambio.
Cambió mucho todo. Y claro, mis amigos estaban en Toledo. Y justo, de hecho, el día que me mudé, lo tuvimos que hacer con prisas porque cerraban la frontera de Madrid con Toledo. Ajá. Entonces, al día siguiente ya no podría haberme mudado. Entonces, yo no podría haber ido y vuelto con mis amigos y tal.
Era salir de Toledo y ya no volver, por lo menos por una temporada.
Por un tiempito, sí. Pero sí que en la universidad, pues era gente nueva, hacer nuevos grupos de amigos y tal. Entonces, 3 meses o 4 después, encontré Q poco a poco fui involucrándome y vi que la vida social de CU me gustaba más. Los planes que se hacen, las actividades, las conversaciones que tienes, porque mi experiencia con otro tipo de amigos que he tenido es que las conversaciones son más superficiales. Uh-huh. Y en CU sí que vi que había gente de diferentes culturas, que tenía diferentes perspectivas de la vida, puntos de vista. Y uh-huh. podías tener conversaciones más profundas, que a mí siempre me ha gustado más. Una conversación que pueda ser más profunda y a lo mejor controversial, de opiniones, de temas que no se hablan en el día a día con cualquier persona. Y sobre todo lo que más me ha aportado CU es eso, es esa vida social que me estaba haciendo falta en esos meses que me había mudado de Toledo a Madrid. Porque la vida de vamos de fiesta o vamos a no sé qué, nunca me ha gustado. Personalmente yo soy muy tranquilo, yo no quiero ir a una discoteca a bailar y hay el ruido, no puedo con el ruido, entonces...
¿Pero no has ido alguna vez a bailar con alguien de CU?
¿Con alguien de CU? No hemos tenido karaokes.
Ajá, sí, los karaokes, sí, sí, sí.
No he bailado en los karaokes, lo que sí he hecho es a veces he cantado.
Ajá.
Hemos tenido unos 3 o 4 karaokes y he subido a cantar, pero nunca solo, hemos ido en grupo. Y también hemos tenido una boda hace poco de Ricardo. Y ahí sí, pues claro, te obligan a bailar.
A bailar,
¿no?
Sí, fue guay, sí.
Sí, sí. Y bueno, fue divertido. Me
o
tocó
sea que
bailar.
CU también es divertido, exactamente.
Claro, no, claro. Aquí no. Lo bueno es que tú puedes hacer amigos de diferentes culturas. Entonces tú, cualquier tipo de plan que te guste, tú puedes encontrar a alguien en CU que le gusta hacer ese mismo plan.
No, y también aquí en CU, cuando hay alguien que se le ocurre un plan para hacer y quiere invitar a más chicos, convocar a más chicos, pues lo hacemos también.
Sí.
Que sea divertido, que pueda ser también en la onda de CU, pues uh-huh. se extiende y se hace también parte de CU la actividad, ¿no? Como el karaoke, como salidas al billar o sea.
Sí, hemos hecho de todo en realidad. Hemos ido a embalses, a piscinas, hemos hecho senderismo a muchos sitios. Uh-huh. Hemos visto películas, hemos hecho juegos de mesa, hemos hecho de todo, desde planes serios como BibliCU, que es más de estudiar la Biblia, a planes más como karaoke, que es más de pasarlo bien y sacarnos la energía de dentro,
ajá.
a cosas como estudiar inglés o tener intercambio de idiomas, que eso aquí en Madrid se hace mucho y hay mucha demanda para eso.
Sí, sí, sí. No, y lo que has dicho tú, hemos tenido la primera boda de CU. De Ricardo, así que sí. Fue una oportunidad para divertirnos, bailar y pasarla súper bien ahí en la boda.
Sí, también es muy bonito, ¿no? Hoy en día el matrimonio es un ámbito que está muy debilitado, entonces ver a una persona cercana que se casa y que pone su fe en Dios y promete a su pareja que va a estar con ella toda la vida, me parece, en estos tiempos que vivimos, me parece muy bonito y algo que es digno de admirar, la verdad.
¿Por qué crees tú que pasa esto? Que ahora se percibe que el matrimonio, el darse sí. paso, el compromiso, es más difícil o se ve menos.
Vale, es un tema muy controversial que no voy a entrar a todo lo que pienso que afecta, pero yo creo que lo principal es que se ha perdido mucho la fe en Dios. Entonces el matrimonio es algo que se sostiene con la fe de Dios, con el cristianismo, con la idea de que hay un ser superior a nosotros. Una vez dejas de creer en un ser superior, el matrimonio deja de tener más sentido. Entonces, en una sociedad en España que la fe se ha perdido mucho, el matrimonio se ve como que te estás encadenando, que no... Si te casas joven es como... Estás perdiendo tu juventud, estás encadenando a una persona, no tiene sentido. Hace cierto tiempo, pues, la diferencia entre un hombre y una mujer en lo que se esperaba que hicieran, las funciones que cumplieran en la vida eran diferentes. Hoy en día, un hombre y una mujer se les enseña que tienen los mismos propósitos, los mismos objetivos. Y se enseña más que somos iguales en todo a que antes se enseñaba que éramos complementarios. Que la idea era que junto un hombre a una mujer hacían la unión perfecta en la que podían tener una familia. Hoy en día se habla más de ser independiente y de no dejarte controlar por nadie. bueno, lo llaman libertad, pero bueno, eso es un tema muy debatible, ¿no?
Sí, has comentado tú que aquí en España, por ser un país que se considera como más alejado de Dios o de la fe en general, puede ser que sea ese uno de los factores, pero ¿qué relación tiene? ¿Qué relación tiene para ti el hecho de que crean en Dios y confíen en Dios? ¿Qué conexión hay entre Dios y el matrimonio?
Bueno, Jesús, cuando vino al mundo a morir por nuestros pecados, Él lo que hace es que se sacrifica por la iglesia. Es una relación entre Jesús y la iglesia que por ambos lados es de priorizar al otro sobre uno mismo. Pues que al final eso es lo que es el amor, ¿no? Por ejemplo, digamos que tienes una discusión con tu pareja, no estás intentando tener la razón. Lo importante es que las dos personas acaben en unos buenos términos. No es tú contra mí, es los dos juntos. Entonces hoy en día no se ve así. Las ideologías que hay hoy en día no se ve que el hecho de que tú te sacrifiques por otra persona se ve como muy anticuado o como que estás dejando que se aprovechen de ti. Pero al final es una lección que uno tiene que hacer. Nadie te dice, te tienes que casar con esta persona y no puedes elegir. Hoy en día tú puedes elegir con quién quieres casarte. Pero al final lo bonito del matrimonio es eso, que tú pones a otra persona por encima de ti, por amor, básicamente.
Me gusta este ejemplo de Dios. Dios, a través de Cristo, nos aclara y nos da el ejemplo de qué realmente y cómo es realmente el amor. Entonces el matrimonio sería esa manifestación, ¿no?, de el amor de Dios en la vida.
Claro, exactamente.
Vamos a regresar al tema de Q.
Sí.
Tú has estado ya liderando BibliQ. Comentabas hace un momento sobre BibliQ.
Sí.
Y quería que nos cuentes un poco más de esto. Vas a empezar a liderar Kunglish también este semestre.
Uh-huh.
Para las personas que no sepan qué es esta actividad, ¿cómo explicarías qué es Kunglish, qué es BibliQ y por qué debería venir la gente?
Vale, pues creo que empezamos por Kunglish, yo creo, que voy a empezar a llevar los lunes por la tarde. Es una actividad muy interesante porque estamos en una ciudad que es muy internacional, entonces hay mucha gente de habla inglesa y al ser un país de habla hispana en el que siempre nos ha costado mucho aprender inglés, es una actividad en la que tú puedes mezclar gente de habla inglesa y de habla española, también de otros idiomas. En la actividad lo que hacemos es hablar inglés, entonces es gratuito y es más conversación con amigos o hacemos actividades. Entonces es un momento de interacción social en el que damos la oportunidad a gente que quiere practicar su inglés, hacerlo con nosotros.
¿Hay unos requisitos? ¿Tiene que cumplir algún nivel de inglés? ¿Puede ser alguien que está aprendiendo a decir hello, goodbye?
Cualquier nivel de inglés está bien porque tenemos gente. Yo, por ejemplo, mi inglés está bien, pero no soy nativo. También tenemos nativos que la gran mayoría están en la misma situación aprendiendo español. Entonces, no vas a ser juzgado si tu nivel de inglés es muy bajo. Y nos adaptamos y podemos traducir en caso de que sea necesario. Y al final no hay exámenes ni nada. Lo que se hace es ayudar a la gente a estar cómoda con practicar su inglés, sea al nivel que sea.
¿Y qué es lo que hacen? ¿Te llegan? ¿Hablan? ¿Se saludan? ¿Cómo es? Para una persona que llega, ¿qué es lo que se debe esperar a esta persona?
Pues normalmente hemos estado hasta ahora quedando en un McDonald's en Moncloa. Y si es nuevo, nos presentamos todos y hablamos un poco de qué estudiamos, de dónde venimos, un poquito.
Uh-huh.
Y hacemos actividades, ya sea contar historias o juegos de cartas o juegos de mesa. Y luego al final siempre nos quedamos hablando y ya te puedes poner a hablar español o inglés. Lo que más me gusta de esta actividad es que se cubre una necesidad que es el intercambio de idiomas y es muy social, es de conocer gente sobre todo. Tú haces amigos con los que ya después puedes hacer otro tipo de planes. Q-English es una de las actividades de Q como más introductorias a lo que es Q en general porque viene mucha gente de diferentes orígenes y lo mejor es que puedes hacer amigos.
O sea, es para estudiantes universitarios y sobre todo viene bien para gente que está en búsqueda de amigos y pasar un buen rato.
Uh-huh.
¿Alguna vez que has hecho quedadas después?
Sí, la idea también este año es que después nos quedemos un rato, ya sea vamos a cenar o damos una vuelta o hacemos un karaoke o lo que sea. Pasarlo bien intercambiando idiomas.
Perfecto.
Está perfecto para eso.
Pues ya lo sabéis, chicos, anímense a Kunglish. David Bastard y otros chicos más que están en el cascarón a punto de salir, a brotar para empezar ya también. Bueno, y el horario y todo esto, los lunes, ¿a qué hora?
A las 7:30.
Estad atentos porque lo iremos anunciando en las redes sociales.
Cuando salga el podcast seguramente ya tengamos lugar. Entonces preguntad y cualquier persona puede decir.
¿Y Biblicu, David?
Biblicu es como el otro extremo, ¿no? Es una actividad de tener conversaciones profundas. Uh-huh. Lo que hacemos es quedamos en un sitio, estamos ahí un grupito de 6 o 7 personas en el que lo que hacemos es leer la Biblia, uh-huh, y estudiar versículo por versículo y ir dando nuestras opiniones. No tienes que ser una persona que tenga mucho conocimiento. Tenemos gente que sabe que va a estar ahí para ayudarnos, ¿no? Entonces está muy bien para hacer preguntas o para opinar y se aprende mucho. Por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho en el tema de cuando yo leo la Biblia en mi casa a veces, uh-huh, siento que estoy leyendo y no me estoy enterando de nada, entonces tengo que volver a leer y tal. Pero en Biblicu lo que me gusta es que no se deja nada así como, bueno, no lo he entendido y paso. Siempre puedes decir, no entiendo este versículo. Y varias personas pues te dicen, ah, pues mira, esto es lo que entiendo yo, no sé qué. Y sales como que...
Bueno, herramientas también para poder entenderlo mejor, ¿no?
Sí, yo cuando salgo, leemos normalmente un capítulo o medio, depende de qué estemos leyendo. Y yo salgo pensando, ah, pues mira, es exprimido bien es la información de este capítulo y he aprendido, he hecho un buen aprendizaje. No es como cuando a veces lees y te quedas como un poco igual, ¿sabes?
Una persona que sea su primera vez acercándose a la Biblia, ¿cómo la animarías?
Bueno, pues es un momento en el que puedes escuchar cómo la gente cristiana entiende las escrituras, porque muchas veces se piensa que creemos que todo lo de la Biblia es literal y si pone algo en concreto, eso es que Dios ha dicho que eso es así porque sí, no tiene por qué ser así. Muchas veces es un profeta que está hablando o que está dando un ejemplo a un pueblo en concreto, que ese mensaje va para alguien en concreto. Entonces estudiamos el contexto en el que se escribe cada escritura, uh-huh, y vemos qué es lo que se está intentando enseñar ahí y cómo lo aplicamos a nuestras vidas. No es que se tome todo literal. Y también es un muy buen momento para hacer cualquier tipo de preguntas existenciales, porque
es la vida, es la vida.
Sí. Y al final, cualquier pregunta que pueda hacer cualquier persona, uh-huh, es bienvenida y a veces hemos tenido conversaciones muy interesantes.
Pues eso, chicos, sois bienvenidos los miércoles en la tarde, a las 6 de la tarde, lo anunciaremos. Sea que tengas curiosidad, quieres saber de qué va, cómo es esto, un grupo de gente que se pone a estudiar la Biblia y queréis simplemente experimentarlo, bienvenidos, son totalmente bienvenidos. ¿Por qué estudiaste economía? ¿Por qué estudiaste economía y encima en inglés?
En inglés pues es porque yo estudié un año en Estados Unidos, en primero el bachillerato, y pues varios motivos. Tener en el currículum una carrera en inglés tiene más salidas. El idioma como tal me gusta, en plan lingüísticamente. Se transmite información más rápido, me gusta cómo hay tantos sonidos, que las palabras son cortas pero llevan mucha información con respecto al español. Uh-huh. Y bueno, en el ámbito de economía, todo lo que es el mundo de los negocios, como el lado académico de los libros y las ideologías, teorías y todo, se lleva en inglés.
Sí, mucho de las especializaciones de muchas carreras de material, la mayoría está en inglés.
Exacto.
Entonces, hasta teología.
Claro. Entonces el inglés te abre muchas puertas. También todo lo que es el ámbito, pues las personas que influencian a la sociedad, las figuras públicas de las culturas anglosajonas, he tenido la posibilidad de escucharles sus opiniones, sus teorías y todo eso directamente en su idioma. Cuando yo ya aprendí el inglés, dije, pues todo lo que se puede hacer en inglés lo hago en inglés. Y economía, pues porque yo siempre he sido una persona que me gusta aprender y me gusta cuestionar cosas que no se cuestionan mucho de las cosas que se dan por hecho, ¿no? Entonces yo, antes de entrar a la carrera, yo estuve año y medio que no estaba estudiando, uh-huh, y ese fue en un tiempo en el que yo podía hacer en mi día a día lo que yo quisiera. excepto pues que no tenía dinero, básicamente. Pero bueno, yo estaba con mis padres y dedicaba mi tiempo a lo que viera más oportuno. En ese año y medio fue cuando yo encontré muchas de las cosas que me interesaban, porque yo tuve una infancia de voy a clase, salgo a las 5 de la tarde y voy a actividades extraescolares, música, fútbol, otros deportes, y llego a casa y me voy a dormir. Entonces tuve una vida de que no me paraba mucho tiempo a pensar. Tampoco el ámbito del académico, lo de estudiar, no me llenaba mucho cómo se enseña, cómo está enfocado la educación, ¿no?
Más de aprender que menos de reflexionar.
Sí, es mucho de cumplir objetivos, aprende de este temario, y no había mucho de vamos a pensar, vamos a dar opiniones. Entonces este año y medio me sirvió mucho para encontrar lo que a mí realmente me gustaba. Bueno, empecé primero por política, porque pues también es una edad en la que mucha gente se interesa por la política y no tenemos ni idea. A los 17, 18 años no tenemos ni idea. Entonces, ese tiempo me di cuenta de que en política se divide mucho en dos ámbitos, el ámbito social y el económico. Y a mí el ámbito social tenía mis opiniones, y tengo opiniones muy fuertes en el ámbito social, como opiniones muy concretas, pero al final yo pienso que la gente tiene que, en cuanto a las cosas sociales, cada persona tiene que tomar sus decisiones y afrontar las consecuencias de lo que deciden. Entonces, creo en la responsabilidad individual, ¿no? Entonces, cada persona toma sus decisiones y las consecuencias las afronta, sean cuales sean. Pero el lado económico me pareció muy interesante, como no se habla casi de la economía. Cuando hay conversaciones de política, la economía no se entiende, la gente no entiende cómo funciona. Entonces, empecé poco a poco a darme cuenta de lo importante que es la economía y cómo da forma a una sociedad, dependiendo de a qué dirección vaya las políticas económicas y la cultura y cómo la gente vive su economía al día a día.
Que la cultura de un país, de un lugar, en este caso de un país, determina su economía, o la economía determina la cultura.
Claro, sería ver qué viene primero, ¿no? Pero sí, la cultura influye mucho en la economía. Aquí en España se usa mucho la frase de trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Porque ven como en otros países la gente trabaja muchísimo, 60 horas a la semana, todo el rato. Aquí en España el trabajo se ve como, bueno, voy a trabajar para poder pagar mis necesidades y mis gustos, lo que yo quiero, mis hobbies y mis viajes y todo eso. Entonces se ve mucho como que tengo que hacer esto porque me toca. En otros lugares, con una ética de trabajo, ponen más propósito en su trabajo como tal. La gente tiene la filosofía de voy a trabajar, quiero ser el mejor en esto, quiero ganar más dinero. Y muchas veces se basa más en competir con otra gente en el sector. Y ahí es cuando se crea riqueza, ¿no? Cuando hay competición en la que la gente en su trabajo lo ve como un lugar en el que puedes
desenvolverse, ¿no?
Sí.
Canalizar quién es o sus dones, sus cualidades.
Sí, al final el capitalismo lo que enseña, la teoría del capitalismo, es que tú generas dinero ofreciendo algo que otra persona quiere, por la cual ella paga dinero a cambio de lo que tú le das. Entonces, al final, la gente ve cómo la gente que trabaja mucho gana más dinero y piensan, no, y que son muy materialistas porque solo lo hacen por dinero, que sí hay muchos casos. Pero al final, todo el dinero que tú estás generando, algo has tenido que proveer a otra persona para que te den ese dinero. Obviamente hay timos, hay un montón de formas de hacerlo inmoralmente, pero en una economía limpia...
No hay una economía perfecta.
Claro, claro. Pero en una economía pura, al final, el dinero que recibes es porque has proveído algo. Y por eso en países en los que se permite una desigualdad económica mayor, son los países en los que se crea la nueva tecnología que cambia la vida de las personas. El internet, el teléfono móvil, gran parte de las cosas que se han innovado en la economía han sido gracias a que ha habido ciertos lugares en los que se premia esa competición y se permite que la gente pueda desarrollar ese tipo de tecnologías o de diferentes descubrimientos. Y al final es porque la gente va a trabajar no solo por el dinero, sino por hacer algo, cambiar algo en el mundo. Entonces se trabaja con propósito dentro del trabajo, no solo porque quieres recibir el dinero para pagar lo que necesita.
O sea, que una persona con propósito en su vida, que le extrapola su trabajo, me hace recordar cuando en la Biblia habla, después de la caída de Adán y Eva, ¿no?, y las consecuencias que iba a tener eso, una de ellas era, vas a trabajar, con el sudor de tu frente vas a ganar tu pasta.
Sí.
Pero cuando viene Cristo, cuando trae el reino de Dios a través de restaurar las cosas, una de esas cosas cambia también, porque ya es cambiar de perspectiva tu forma de ver la vida y el trabajo por consecuencia, ¿no? De que empiezas a ver las cosas uh-huh. con un propósito mayor, a disfrutarlas y a pensar también en la forma en la que eso bendice a los demás.
Sí, sí. Al final, lo mejor que puedes hacer en tu trabajo es ver por qué contribuye y ayuda a otras personas. Entonces, lo mejor que puedes hacer es encontrar un buen propósito en tu trabajo y contribuir de la manera que mejor sabes, con los talentos que tiene cada uno, y no pensar solo en el dinero, sino en qué estoy haciendo. Sobre todo, por ejemplo, en España, la gente que trabaja en medicina no gana muy bien, pero yo respeto muchísimo a esas personas porque están salvando vidas, ¿no?
Pues si solamente pensas, ah, voy a ir ahí, voy al trabajo, voy a atender gente uh-huh. para ganarme la pasta e irme a mi casa y a seguir disfrutando, pero realmente, si no hay un corazón, si no hay un propósito realmente de ayudar a los demás y sobre todo un trabajo como ese, estaríamos mal. Ahora vamos al tema de la fe. David, este año pasado te bautizaste. Uh-huh. ¿Cómo es que llegaste a esa decisión de bautizarte? ¿Qué significó para ti el bautismo?
Pues fue un proceso muy gradual, como muy poco a poco, pasito a pasito. Porque escucho historias de gente que dice, ah, pues yo este día pasó esto y me di cuenta de que era mi momento. Mi historia es diferente porque yo crecí en una familia cristiana con padres pastores ambos, y luego en mi adolescencia dejamos de asistir a la iglesia a la que asistíamos.
Ajá.
Y no tuve como, no fue porque yo dejara de creer, simplemente mi familia dejó de ir y la vida cristiana dejó de ser tan, de ocupar tanto espacio en mi vida. Entonces no tuve una rebeldía de ay, no creo en Dios porque no sé qué, simplemente se fue alejando, ¿no? Y pues al mudarme a Madrid a los 20 años uh-huh. Me mudé con mi hermana y ella me invitó un día a una cena de Thanksgiving y me dijo, va a haber comida americana, y yo dije, pues ya está, voy, porque la comida de Thanksgiving, para quien no lo sepa, Es increíble, o sea, es algo que si nunca has experimentado, deberías, porque es increíble esa comida. Entonces yo fui.
O sea, esta es promoción también para nuestro próximo Thanksgiving aquí, que es en noviembre.
Sí, pues sí.
Ya lanzaremos la convocatoria, perdón.
Entonces yo asistí a eso y toda la gente que estaba en esta cena uh-huh. eran parte de una iglesia.
Ajá.
Y claro, yo en este momento acababa de mudarme a Madrid, no tenía amigos y no tenía mucha vida social con el tema COVID. Y me pareció un ambiente como muy, muy positivo, como que gente muy, que se preocupaban por los demás, la gente es maja y tal. Y me gustó. Entonces seguí conociendo a estas personas porque se reunían cada semana.
Uh-huh.
Y se reunían para hablar de lo que es la predicación del domingo anterior en la iglesia. Entonces es un momento en el que tú llegas, aceptas tus opiniones y luego contrastas con el resto y ya después te quedas a cenar y hacer comunidad. Y me encantó porque yo, al crecer en una familia cristiana, eso es con lo que me crié. Luego estuve durante mi adolescencia, no estuve en ese ambiente, y por algún motivo yo dentro de mi mente pensaba que ya este tipo de gente no existía. Entonces cuando me di cuenta de que sí, dije, ah, mira, me siento muy cómodo aquí. Y empecé empecé a asistir también a la iglesia, a la que asistían estas personas del grupo. Y pues el primer día que fui a la iglesia, la alabanza me encantó porque dije, ¡ay, qué bonito! Es un momento de alabar y de adorar a Dios. Y me pareció como todo muy positivo, que se basaba en el amor, ¿no? Y luego nada, seguí yendo. Domingo tras domingo empecé a entrar en Q. Y en este tiempo pues ya me di cuenta de que empecé a creer en Dios por mi propia cuenta, no como me habían criado. Que cuando era niño yo pensaba eso, como ¿cómo es eso de que tú decides creer aunque ya te has criado en una familia cristiana? Y en este momento sí fue más por mi cuenta, porque iba a la iglesia yo porque quería, los mensajes que había los domingos los escuchaba yo y iba pensando sobre ellos. Y empecé también a orar por mi cuenta y a hablar con Dios individualmente mucho más, y se empezó a hacer parte de mi vida. Entonces en esa época pues ya me di cuenta, vale, creo en Dios, y yo lo sabía. Lo que pasa es que mis padres estaban fuera durante todo ese año, entonces yo estaba pensando, tenía el tema del bautismo en mi mente y decía, bueno, voy a esperar a que vengan mis padres. También es que no entendía qué era el bautismo. Yo estaba como, vale, ¿qué significa esto? ¿Qué cambia? Es como, ¿qué significa? Entonces hablé con personas para que me explicaran un poco cómo funcionaba, qué requisitos tenía que cumplir, si había. Al final resulta que no tenías que leer la Biblia entera o hacer un curso. Simplemente tenías que aceptar que, sí, Dios, que Jesús murió por ti.
Y mucho menos ser perfecto.
Claro, no tienes que ser libre de pecado para bautizarte. Es más un paso inicial de poner tu fe en Dios y a...
Bueno, y reconocer que uno necesita a Dios, porque precisamente sí, también tiene maldad, tiene imperfección.
Simplemente es eso, es aceptar que Jesús murió por ti y que necesitas de Dios porque eres imperfecto y ya está.
¿Y qué significó para ti ya en tu vida, en tu vida práctica?
Así en mi día a día no cambio tanto la vida porque era algo que ya tendría que haber hecho antes, yo creo.
Que ya lo vivías, ¿no? Que ya vivías dependiendo de Dios, ya vivías confiando en Dios, creyendo. Y solamente hacía falta el remojón.
Sí.
Estaba fría el agua.
De hecho, es gracioso. Estaba fría, pero no mucho. Fue gracioso porque un par de meses antes, o un poco más, no me acuerdo, pero un tiempo antes me llamó una amiga porque quería un actor que hiciera de Jesús en un vídeo que estaban haciendo. Entonces yo dije, vale, está bien. ¿Qué pasa? Que grabé la escena en la que Juan el Bautista bautiza a Jesús. Entonces me bautizaron para la película esta.
Tú estabas siendo Jesús y te bautizó sí, Juan el Bautista, ¿no?
En me bautizaron en un río 5 veces para las tomas. Antes de yo haber sido bautizado de verdad en...
O sea, ya lo habías ensayado, ¿eh? Ya
tenía práctica, sí.
O sea, cuando llegaste ahí ya dijiste, bueno, sí, ya me lo sé de memoria.
Claro.
Además, a través de Juan el Bautista.
El original.
¿Hay algún pasaje de la Biblia que te haya llamado la atención últimamente, David? Que te rete o que... Sí, que te llame la atención.
Lo que pasa es que estoy ahora con Apocalipsis, ¿no? Entonces estoy terminando, me queda muy poquito. Entonces es toda una rayada porque es complejo lo que hay, ¿no? Es que Apocalipsis es muy complejo de interpretar, entonces...
Sí, porque hay muchísimas imágenes, mucho simbolismo. Se puede interpretar de muchísimas
eso
formas.
Eso se lo dejo a los profesionales, de momento.
¿Hay algo que Dios te ha estado enseñando últimamente o que has aprendido de Él?
Pues de la idolatría. Cómo ponemos características que solo Dios tiene en cosas del mundo. Incluso en gente cristiana se ponen estas características a cosas como figuras públicas o gente de política o ideologías. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener un problema, sea cual sea, y en lugar de acudir a Dios y a la oración, piensas, no, es que el gobierno tiene que hacer no sé qué. Vale, pero Dios está en control de todo. ¿Por qué recurres a otra cosa que no es Él? Estás poniendo tu fe en otra cosa que no es Dios. Hay tantas cosas hoy en día que puedes idolatrar, ya sea esto de las ideologías o el amor al dinero o a gente que te influencia, que aprecias mucho en internet, es un tema que yo creo que se debería afrontar mucho más en la iglesia, de cuidado con la idolatría, porque Dios solo hay uno y no le puedes atribuir esas características a otra cosa.
Y además es algo muy humano, es súper humano. Es tan sutil, cuando empiezas a leer la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento, o sea, desde la antigüedad, cuando Dios elige a la gente que va a ser su pueblo y se presenta, una de las quejas más importantes de Dios para el ser humano, para su pueblo, era que estaban yendo en busca de ayuda a otros países, otras culturas más fuertes, para poder sentir protección contra amenazas de otros países, o de hambrunas o así. Entonces se iban corriendo a buscar ayuda a otros reyes en vez de confiar en lo que Dios ya había hecho y había demostrado ser como protección y como sustento, como dador. Realmente demostró tener el control y que cuidaba a su pueblo, ¿no? Entonces, como país, decidían el gobierno, los reyes, buscar ayuda en otro lado. Y eso Dios mostró a través de los profetas muchísima queja. La idolatría fue por ahí. No digo todo esto porque no es la misma situación, pero sí que el ser humano seguimos depositando nuestra seguridad y nuestra confianza en nuestras capacidades. Porque hablamos también de darle un enfoque guay al trabajo, un enfoque en el cual tengas propósito y así, pero ¿no crees que también pueda haber una línea ahí en la cual se termine, sin darnos cuenta, idolatrando el trabajo, idolatrando también nuestras capacidades de ser un buen doctor o una persona que sí sabe ayudar a los demás, y al final sentirnos, sin darnos cuenta, los dioses?
Sí,
idolatrarnos a nosotros mismos por lo que hacemos y por nuestro trabajo y nuestros logros.
Sí, yo creo que sí es algo que es muy común. Yo creo que se puede detectar cuando estás haciendo algo que no harías si no tuviera tanta compensación económica, pero lo haces por eso.
Y todo gira alrededor de la seguridad que nos da el dinero.
También es interesante, mucha gente dice el dinero es poder, pero lo primero es que el dinero te da libertad, porque te da posibilidades de hacer cosas. Te puede dar la posibilidad de conseguir poder también. Pero el caso es que si tú eres una persona con problemas de adicción, por ejemplo, a algún tipo de droga o a la ludopatía, a ti el dinero, que si imagínate que alguien te da mucho dinero y recibes una herencia, te va a hacer más mal que bien. Si tú eres adicto a alguna droga y te entra mucho dinero, vas a satisfacer esa adicción hasta el punto que puedes acabar muerto. Entonces, se puede idolatrar el dinero porque piensas que todo lo que detrae el dinero es bueno, pero en muchas ocasiones te va a empeorar la vida tener más dinero. Hay un dicho en inglés, más dinero, más problemas. Si vives bien, no tienes necesidades que cubrir y estás pensando, necesito más dinero, estás idolatrando. Lo que tienes que hacer es, bueno, gano más dinero porque trabajo y estoy contribuyendo a algo más. Vale, está bien. Porque no estás poniendo la importancia en el dinero. Pero cuando piensas en dinero, estás idolatrando. Entonces, la idolatría al dinero es algo muy común. Y yo creo que muchas veces pecamos de ello porque nos da la seguridad esa. Que no tiene por qué ser verdad, porque de un día para otro hay inflación del 100% y pierdes la mitad del dinero en un año. Y ese dinero, ¿qué seguridad te ha dado? Pues nada. Al final, el dinero no es más seguro que Dios.
Exactamente. Ya Jesucristo habló muchísimo del tema del dinero, porque hasta los religiosos de la época de Jesús, pues precisamente su prestigio y su vanidad se salió a la luz. Una de las cosas que más temían era perder su supuesta honorabilidad, porque eso también les iba a llevar a ya no poder vivir como vivían. Y demostró lo corrupto que también era, ¿no? Podían cargarse la verdad y cargarse a Dios mismo. Bueno, David, gracias por estar aquí en Cuboner.
Gracias por invitarme.
De nada. Ha sido guay tenerte aquí. Y nada, nos vemos en los Biblicus, en los Kunglish, en las demás actividades.
Sí.
Y David va a estar con nosotros.
Pues nos veremos mucho ahora este año.
Bye, chicos. Gracias por acompañarnos.
Bye, hasta luego.
Chao.
Estás escuchando Q on Air, el podcast de Q.
No andéis agobiados pensando en qué vais a comer o con qué os vais a vestir. Los que no son del pueblo de Dios se preocupan, se desviven por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo esto. Pero sobre todo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será dado por añadidura. Evangelio de Mateo, capítulo 6.
Al final el dinero no es más seguro que Dios.